tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Azul Profundo. Restaurante y sushi bar. Un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros. Tu mejor elección en seguros.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Una vez más, como todos los miércoles, tiempo real, arrancamos un poquitín tarde, 14:04. Huguito.
Buenas tardes, con un día muy, muy frío. Estamos acá en Buenos Aires en tiempo real, 14:04. Tenemos un dólar de 1290, 1310.
Ya pisamos la barrera de los 1300.
Sí, pero ya hace unos días que la pisamos esa barrera. Y ahora va a ir despacito hacia 1004, que es interesante saber qué van a hacer cuando llegue a 1004, si van a salir a vender o van a cambiar la banda, aunque la banda debe ser un poquito más de 1004 porque creo que se ajustaba con una pequeña inflación.
Así es.
Un poquito más debe ser. Hay una serie de temas y aparte tenemos algunas personas para hablar, pero hay un tema que me gustaría desarrollar, vamos a suponer en la próxima, en el próximo miércoles, que es las razones múltiples por qué las multinacionales deciden vender sus operaciones en la Argentina. Es decir, atención que voy a dar el nombre de algunas.
¿Qué título,
Hugo? Entre las salidas más resonantes figuran Falabella, Walmart, la aerolínea Latam, ExxonMobil, el banco HSBC, Telefónica y el banco Itaú.
Creo que escuché también por ahí hace poco Carrefour.
Bueno, es una de las que está dando vuelta y Walmart también, ¿no?
Sí.
Pero sí, Carrefour también. Y hay otros que están viendo un poco qué hacer porque parecería, y aunque parece mentira lo que voy a comentar, que un ejecutivo dijo que la Argentina les lleva el 80% del tiempo de la gestión a la empresa grupal.
Ocuparse. Ahora, ¿es bueno o es malo eso?
No, es malo. Quiere decir que les lleva tiempo, pero no por en referencia a las utilidades que le deja, sino en referencia a los problemas que le trae, de todo tipo. Bueno, yo creo que de cualquier forma esto conviene ampliarlo, porque hay cosas raras. Por ejemplo, Zara y Nike fueron adquiridas por un grupo panameño y Ayudín y Poet ahora en manos de la firma Apex Capital con sede en Miami. En tanto, la semana pasada se supo que la cadena francesa de supermercados, sí, Carrefour,
ahí está,
inició un proceso para encontrar comprador o socio para su filial local. Es importante esto.
Muy importante.
Teniendo en cuenta todo esto, surge la pregunta, ¿por qué se van las multinacionales? Yo creo que hay que hacer un informe bastante más
amplio.
Pero entre los temas son mucho problema para pocas utilidades. Esta es la síntesis de dedicar 80% de la gestión de todo el grupo, y la Argentina siempre tiene problemas. Aparte, estábamos comentando que la deuda argentina se sigue sumando, inflando, aumentando. Yo diría que, esto lo comentábamos, Karina, sí, hace un ratito, muy sospechosamente. Es decir, daría la impresión de que en la medida que esto siga subiendo, alguien piensa en quedarse con algo. Porque acá saben que no cobran. Esto que debemos
claro, esto
global,
es lo,
no se puede cobrar.
Un poco lo que uno escucha.
En este siglo no se puede cobrar. Claro. Ahora, si están jugando al año 2100, no sé. ¿Viste?
Uno lo que, claro, lo que se escucha de pasillos, por decirlo de algún modo, simbólicamente hablando, claro, es esto de que es tal la deuda ya que todos entienden que es prácticamente impagable, con lo cual esto de prestar, porque ahora estaríamos sí, próximos a un nuevo préstamo otra vez.
Exacto.
Que por otro lado dicen también que sería el modo nuevamente de poder intervenir para que siga, como dicen, flotando el dólar y demás. Es muy llamativo todo, porque por un lado, no sé, uno a simple vista se deja llevar por lo que muestran determinados sectores de los medios y parece como que está todo fantástico. Y por otro lado, después uno escucha estas cosas off the record, ¿no? Que realmente no te desconcierta absolutamente, Hugo.
Sí,
porque
sí,
por
sí,
otro
sí,
lado, se insiste con el tema de esperar las inversiones. Las inversiones. Y acabas vos de decir quienes quieren irse. Es como muy contradictorio todo. Algunos dicen, bueno, está manejada o controlada, o la macro está bien, la macro, pero esto tiene, lo que acabamos de mencionar, claro, tiene que ver mucho con la micro también,
claro,
¿no?
Lo que ocurre es que hay diversos tipos de inversiones, porque hay inversiones que son más bien comerciales, por ejemplo, Walmart, Carrefour, Zara, son negocios comerciales que dejan de interesar, pero sí, a lo mejor lo que sigue interesando es el petróleo, el litio. Y entonces ahí están las inversiones.
Claro.
Porque les interesa la materia prima o los elementos que obtienen.
Claro.
Lo que no les interesa más es la parte, creo que bancaria.
¿Mm?
Ya vimos que el HSBC se fue, el Itaú se fue y algún otro que se va a ir. Y no les interesa lo que es la parte comercial, que la ven complicada, o la ven en caída por falta de poder adquisitivo de la gente.
Justamente a esto añado que vos acabas de mencionar el sistema bancario. En los bancos hay preocupación, mucha preocupación, con respecto a los deudores, a los morosos con tarjetas de crédito.
Bueno, yo te iba a decir que creció la mora bancaria entre las familias argentinas en mayo.
Es
en 4,5% de los hogares no pudo pagar la tarjeta.
Dicen que es un tema para los bancos alarmante, porque hay un número de alto de deudores con respecto a las tarjetas de crédito y que tiene que ver con la compra. Ojo, no estamos hablando, hay gente que va al supermercado y ahora financia, ¿no?, la compra.
Sí, yo en este caso no estoy muy a favor de los bancos, porque, por ejemplo, ustedes saben, y a vos te digo, Karina, ¿cuánto es la tasa que está cobrando el banco para financiar las tarjetas de crédito?
No, ¿vos lo sabés?
Sí.
¿Cuál es?
100%.
Es una barbaridad.
Con una inflación estimada por el gobierno en menos del 2.
Sabía que
mensual,
era alta, pero no pensé que pisaba el
sí,
100.
90 masiva da 108, 100, más, 100, más del 100%. Por lo tanto, hay gente que cuando deja de pagar no puede pagar más.
Se mete en una bicicleta financiera, digamos.
Sí, sí.
Los refinancia.
Claro. Ahora, los bancos estos se lo merecen porque estuvieron varios años sin prestar, sin arriesgar, porque le prestaban nada más que al Estado, cobrando un diferencial entre lo que le pagaban a la gente y lo que le pagaba el Estado a ellos, que era como hacer la plancha y cobrar. Y se llenaron de plata los bancos en la Argentina. Así que esta me parece que se la merece.
Pero de todas maneras, como decís, se la merecen. A ver, la persona que ya entró dentro de ese sistema financiero, ¿no?, de que le refinancian la deuda y paga y paga y paga y paga. Ahí no pierde el banco,
sí,
Hugo.
Sí, 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 va a perder porque ya están hablando de un 30% de morosidad.
Sí.
Y llega un momento en que algunos no pagan nunca.
Claro.
Eso hay que mandarlo a pérdida. Ahí pierden.
Y ahí, no hay ningún...
O en otro caso habrá que ir a un arreglo donde deben
Sí.
Ponerle 100 mil pesos, arreglan en 50 en 10 cuotas.
¿Cómo hacen con las multas? ¿Cómo hacen con las multas de tránsito?
Entonces se les va a empezar a reducir un poco esas espectaculares utilidades que tenían de la República Argentina, que era un país medio quebrado y los bancos hacían millonarios.
Sí, sí.
Bueno, teníamos algunas personas para hablar, pero ahora...
Sí, pero antes que eso, si te parece bien, les recordamos los teléfonos
dale,
a nuestros oyentes.
Vamos a recordar los teléfonos, dale.
Las líneas directas son el 4300-0114, 4300-0114 o el 5031-9801. 5031-9801 y los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92. 11-23-95-19-92.
Volviendo al tema, y nos comprometemos a hacer un desarrollo más importante en otro programa. Hay algunas empresas de estas que hemos comentado que dicen que la operatoria en la Argentina es el 1 a 2% de su volumen global de sus operaciones y le representa el 80% del tiempo de la gestión. Por eso no quieren seguir.
Es muchísimo. Claro, y más que algo positivo, como vos bien decís, reviste algo negativo, ¿no? Un 80% de los problemas que hay.
Aparte, yo creo que algunos que están bien informados se pueden estar viendo venir otra cosa que es la que hablábamos. Yo creo que ya a la Argentina no le piensan cobrar en efectivo. Yo creo que le quieren cobrar de otra forma. Y esto me preocupa mucho lo que estoy diciendo. Porque como argentino, como vivir acá, tener hijos, tener nietos, me preocupa porque creo que ya hay interés en quedarse con parte de la Argentina.
Bueno, esto,
aunque sea un pedacito chiquito, pero...
Vos, eso viene a colación de lo que hablábamos antes de comenzar el aire con respecto justamente al tema de cómo está financieramente hablando, teniendo en cuenta la deuda, que cada vez es más grande y que muchos la dan ya prácticamente por imposible de pagar. Esto hace que entonces la facilidad para piden, dan, y que ese cobro venga por otros lados. Teniendo en cuenta más aún, como hablábamos también, las últimas declaraciones del embajador de Estados Unidos en Argentina, ¿no? Que vendría en pos de, bueno, un poco esto de el rol puesto en los intereses y en apoyar al presidente Milei, en ver el funcionamiento de cada una de las provincias, y por qué no dio a entender recorrerlas, entre otras cosas, ver el funcionamiento de cada uno y qué transacciones comerciales hacen hacia el exterior, mencionaban a China. Bueno, una serie de cosas que sorprendieron a la hora de escuchar al embajador.
Sí, la verdad que la economía argentina es una economía muy, muy complicada, muy, muy complicada.
Siempre lo fue, Hugo.
Siempre lo fue, pero aparte hay una cosa, yo me animaría a decir que en Argentina hay mucho trabajo.
Sí.
El que quiere trabajar, trabaja. Y los que trabajan, ganan, en algunos casos, bastante bien en relación a otros países. Lo que ocurre es que Argentina, aparte, tuvo una época que, con los planes y demás, hay mucha gente que se acostumbró a no trabajar. Y esto es peligrosísimo, por lo menos hasta que esa gente desaparezca y venga otra que esté acostumbrada a trabajar. Yo creo que es una situación muy compleja la de Argentina. Vamos a un pequeño corte.
Vamos a un pequeño corte.
Bueno. Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
En tiempo real tenemos hoy una bolsa relativamente en algunos papeles estables y en otros papeles caídas. De cualquier forma, comentamos nuevamente un tema que habíamos dicho en el programa anterior, que me parece positivo dentro de las malas noticias que hay. Por un lado, la economía rebotó 5% interanual en mayo, pero cayó 0,1% mensual. Es decir, rebotó en el interanual 5%, pero cayó 0,1% mensual. Por otro lado, repetimos el tema. Se invertirán 380 millones en un nuevo oleoducto, que es un oleoducto que va desde Vaca Muerta, se llama el Oldelval. Y hay cuatro compañías que van a financiar el proyecto de 207 kilómetros que van a permitir aumentar las exportaciones a partir, yo diría, del 2027, porque el oleoducto se va a hacer en el 2026, de más de 14 mil millones de dólares. Estas cuatro productoras que financiarán el 80% del producto se llama el Duplicar Norte, el programa, que está a cargo, el 20% está a cargo de Oldelval, y los otros socios serán Plus Petrol, Chevron, Tech Petrol y Gas y Petróleo del Neuquén. La inversión estimada es 380 millones. Y el nuevo ducto de 26 pulgadas de diámetro tendrá capacidad para transportar 220 mil barriles diarios de petróleo y partirá desde la estación de bombeo de Puesto Hernández en Neuquén hasta la de Alén en Río Negro. Bueno, esta es una muy buena noticia porque esto es lo que necesita el país. Necesita conseguir dólares genuinos, no dólares prestados. Prestados, yo creo que ya estoy empezando a sospechar de que atrás de los préstamos hay alguna otra cosa que preocupa sobremanera. Vamos a algunos precios de la bolsa. Tenemos aumento en Banco Francés 3.38, Banco Hipotecario 2.26, Banco Macro 2.75, positivos. Y vamos a ver nuestra querida YPF, que hoy está muy positiva, 4.91 positivo YPF. Bueno, pese al frío, algunas operaciones se están moviendo y bueno, Por otro lado, hay una relativamente calma en el dólar. La gran duda que aparece ahora ya es que al volver a aumentar las retenciones a su número anterior, la baja de las ventas del campo se empezarán a notar ya. Bueno, era previsible que iban a tratar de vender lo más rápido posible aprovechando la reducción de las retenciones, y que ahora, con las retenciones en su lugar anterior, se va a tratar, van a vender menos. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Por otro lado, la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gopinath, que era una funcionaria clave del organismo, anunció, la número 2 del fondo, que volverá a su actividad en Harvard. Esta señora visitó Argentina en 2024 y se va del Fondo Monetario Internacional. Es una lástima porque creo que tenía una buena relación con algunos de los funcionarios argentinos. Bueno, YPF, por el tema Burford, criticó al gobierno de Estados Unidos por apoyar a la Argentina. El fondo Burford critica a Estados Unidos por apoyar a la Argentina. Que a mí este apoyo irrestricto, no irrestricto, la palabra no es irrestricto, este apoyo comunicado por Estados Unidos tantas veces, a mí personalmente no me está cayendo nada bien, porque estos americanos, y sobre todo con el amigo Donald Trump, que es un pirata, tiene algo atrás. Y el algo, desgraciadamente, dada nuestra situación económica y política en que vivimos, con un presidente que tenemos que no sabemos ni qué hace, es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. Este aporte irrestricto de Estados Unidos es peligrosísimo. Bueno, de cualquier forma, repetimos, tenemos una bolsa relativamente positiva. Transportadora Gas del Sur 5% positiva y YPF 4.25 ahora positiva. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, compañía de seguros, tu mejor elección en seguros.
What's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you?
Seguimos en tiempo real, 14 horas 30 minutos, 11.7 la temperatura. Volvió un poco el frío. Con respecto a lo que estábamos hablando de la economía, que hubo un rebote interanual en mayo, pero que cayó mensualmente, el crecimiento interanual que mostró en nivel de la actividad la intermediación financiera, se trata del rubro que mayor alza tuvo en mayo comparación con igual mes del 2024. También hubo aumentos en sectores como la pesca, 12.2 interanual, y comercio mayorista, minorista y reparaciones, 10%. Bueno, son temas a tener en cuenta. El Banco de Inversión y Comercio Exterior, Vice, y uno de los asesores más cercanos al ministro Caputo, fue más optimista aún al escribir también que el indicador tendría ciclo de EMAE, que limpia de la serie original la estacionalidad, y el componente irregular se encuentra en máximos históricos. El economista Lorenzo Sigó Gravina, de la consultora Equilibra, comentó que tanto la variación mensual como la interanual están en línea con lo que se esperaba. Hubo un pico en febrero, después se cayó en marzo, en abril se recuperó esa caída de marzo y ahora hay una mínima caída. Pareciera que el nivel de actividad tocó techo y está en un virtual estancamiento, impactado en parte por algo de incertidumbre cambiaria y una leve pero aceleración inflacionaria. Con vistas a lo que viene, un analista de la consultora LCG proyecta que los primeros datos adelantados de junio muestran más verdes que rojos. Con todo, seguimos estimando un sendero con altas y bajas que difícilmente implique un crecimiento sostenido. Proyectamos un crecimiento en torno al 5 anual para el 2025, de los cuales 4,7 puntos porcentuales se explican por el arrastre estadístico que dejó la recuperación hasta mayo. Bueno, esto no es del todo malo, no obstante, yo creo que este país necesita un motor, porque no se puede solamente estar hablando de la timba financiera, de la mesa de dinero, de la tasa, del carry trade, del dólar contra la banda, el dólar sin la banda. Eso no es economía, eso es timba, a la que está muy acostumbrado el ministro Caputo y el presidente del Banco Central. Están muy acostumbrados a esa timba, que la hacen bastante mal. La hacen bien para ellos, pero saben muy poco del tema. Es una lástima que este señor Milei haya elegido, o le hayan impuesto a estos señores, elegido no eligió nada, le hayan impuesto a estos señores, como en su momento le imponían gente a Menem, y como a lo mejor también le impusieron gente a la señora Cristina Kirchner. Pero sea como sea, este sesgo productivo no existe. En la Argentina no hay plan productivo, hay plan de mesa de dinero, de timba financiero, y bueno, así los países no funcionan. Ni China, ni Japón, ni Estados Unidos funciona así. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Vamos a un pequeño corte.
Restaurante y Sushi Bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Bulmasen, bulma kisma dire, nga fok niyo, khamuma, linek. Sama su aksigin bekuma kuma hol dal dine yo linek si yo monesi man linesi man moi dilem yapale. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay. Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting.
Just as long as I
Seguimos en el programa Tiempo Real. 14 horas 40 minutos, 11.9 la temperatura. Con respecto al tema del momento, el tema del momento es qué va a pasar, qué va a pasar con la falta de ventas del campo en función del precio del dólar. Porque la eliminación de las letras fiscales, LEFI, lo que tiene registrado el agro para exportar después del 2 de julio es poco y nada. 15.000 toneladas de poroto de soja, algo de harina de soja, un poco más de aceite de soja y algunos pequeños montos de cebada y harina de trigo. En total, apenas más de 200 millones de dólares. Bueno, vamos a hablar con un politólogo de la consultora Subán Córdoba sobre el escenario político. Buenas tardes, señor Santino Subán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, usted es politólogo, ¿no?
Así es, sí.
Bueno, ¿cómo? Yo entonces le voy a preguntar, porque de eso yo sé poco. ¿Cómo ve el escenario político acá ahora en octubre? O en septiembre, ¿no? Las elecciones que...
Bueno.
¿Qué tenemos?
Hemos medido, más que nada en este informe, bueno, nosotros hacemos un informe mensual nacional en el que evaluamos cuestiones generales como la imagen de gobierno y demás preguntas de coyuntura, pero también desde ahora empezamos a medir escenario electoral principalmente a nivel nacional, lo que sería para octubre. Los dos espacios más importantes hoy se encuentran bastante empatados. Creo que por un lado es destacable pensar que la gestión de Javier Milei tiene una aprobación de gobierno que va en descenso de forma lenta pero gradualmente. El impacto de esto no necesariamente se va a ver en estas elecciones. ¿Por qué lo digo? Porque el número más importante que podemos destacar de este informe es el hecho de que ha aumentado el antimilaísmo, ¿no? Nosotros lo habíamos medido en mayo, le habíamos preguntado si se identificaba milaísta o antimilaísta. En mayo nos habían respondido que el antimilaísmo era de un 53%, no, disculpe, de un 46%, y hoy tenemos un antimilaísmo de un 53%, es decir, que esto ha crecido. Pero los niveles de intención de voto de una oposición no llegan a acaparar a este antimilaísmo, ¿no? Todavía no vemos una opción que sea atractiva para el electorado que represente una alternativa hacia la actual gestión. Por otro lado, tenemos también el propio espacio de Javier Milei, en el cual hemos medido, por ejemplo, si el voto que van a realizar va a ser para premiar a la gestión del gobierno actual o para castigarlo, ¿no? Esta en realidad le hicimos una pregunta a nivel general. En su mayoría, en un 52%, van a votar para castigar al gobierno actual y solo un 38% va a premiar esta gestión. Y dentro de estos, quienes van a premiar al gobierno, bueno, encontramos muchas variables diferentes, ¿no? La principal ha sido el control de la inflación con un 23%, pero tenemos también otras valoraciones como la honestidad, la transparencia, la reducción del déficit fiscal, el enfrentamiento que tiene hacia la política y demás otras cuestiones que en la respuesta de otros han respondido un 25%. Pero cuando preguntamos a quienes van a castigar al gobierno, vemos algo mucho más contundente, que es, por un lado, un 25% nos dice que va a votar para castigar al gobierno en el aspecto de lo que más le hace ruido es la destrucción del Estado y las políticas públicas, un 25%, y otro 25% por ser un gobierno cruel. Entonces, acá creo que el panorama es ciertamente complejo, pero creo que, al menos en el escenario de lo que sería la oposición, el mensaje es tanto más claro, ¿no? Creo que el gobierno le ha empezado a dificultar un poco el sostenimiento de lo que ha sido la narrativa económica, ¿no? Como vemos, hay algunas variables que quizás no están acompañando del todo. Pero bueno, haciéndole un zoom más inmediato, más allá de que en lo discursivo una oposición podría tener más facilitado este escenario, bueno, en la práctica no vemos que concretamente se esté, haciendo cargo de este espacio vacío, ¿no?
En ese sentido, Santino, justamente al no existir aún una oposición clara, concreta, hace que, de algún modo u otro, siga beneficiado, pese a que este índice que vos marcás aumentó desfavorablemente para el gobierno. ¿Esto sería así?
Claro, es así, ciertamente. El antimilitarismo ha aumentado, no ha sido un aumento brutal, sí ha sido al menos unos 10 puntos, que eso es considerable, sí,
bastante.
Que se ha hecho. No ha sido de la misma forma los niveles de aprobación de gobierno. Por eso también es interesante medir en un escenario electoral,
claro,
preguntar por mileísmo, antimileísmo, ¿no? Como nuestra eterna grieta en realidad es peronismo, antiperonismo. Bueno, creemos que con el mileísmo se pueden estar generando nuevos clivajes en la sociedad argentina, y que no es un dato menor que el antimilitarismo hoy representa mucho más de lo que puede representar un antikirchnerismo o un antiperonismo.
Ajá.
Un antikirchnerismo está en un 45% y un antiperonismo está en un 38%.
Claro.
¿No? Esto quiere decir que estas variables y estas fluctuaciones entre los mismos espacios kirchnerista, peronista y mileísta se acomodan de acuerdo a la coyuntura, ¿no? No es que uno es peronista hoy y para siempre y siempre va a votar de la misma forma, sino que hay algunos matices de algunos peronismos que pueden acompañar en algún momento el gobierno de Javier Milei, como pasa, por ejemplo, en Córdoba,
claro,
donde los votantes de Schiaretti van a castigar en menor medida a la gestión de Javier Milei. Pero bueno, esto, representa algo que es lo dinámico que es la coyuntura hoy en día, ¿no? Y lo fluctuante que esos posicionamientos políticos van cambiando. Esto es lo interesante de poder medirlo mes a mes y ir podiendo hacer una variable y entender un poco la historia de cómo se va desarrollando estos posicionamientos.
Claro.
Quiere decir que La opinión que generalizada es que la elección a priori va a ser bastante pareja y no tan favorable a Milei, ¿no?
Yo diría pareja. Me atrevería a decir al menos hasta ahí.
Pareja.
Creo que en un mes en la Argentina pueden pasar muchísimas cosas. Es decir, que esto no es una elección que ya esté resuelta.
No.
Que al sistema político y a los políticos los deje tranquilos.
Ya no es verdad.
¿Estás ahí, Santino?
No, me parece que se cortó.
Se cortó la comunicación.
Bueno, mientras tanto se trata de arreglar la comunicación. Es muy claro este señor lo que dice: el aumento del antimileísmo, mí fue la síntesis de esto.
53%, sí. 10 puntos.
Es decir, indudablemente, originalmente había gente que no tenía tomadas muchas las decisiones y estaba esperando a ver qué pasa. Bueno, a medida que está evolucionando este gobierno, cada vez hay más gente que está perdiendo un poco la ilusión de este gobierno.
La imagen, sí, la imagen cayó.
Claro, porque había mucha ilusión.
Ahí está nuevamente. Santi, ¿no nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? Los escucho.
Ahí está, perfecto. Decíamos que claramente hay un cambio, como bien vos decías, no favorable en este caso para el gobierno, ya que, bueno, fueron 10 puntos arriba de negativos, digamos, ¿no? Lo que no significa tampoco que sea, por supuesto, una elección definitiva. Desde ya, como bien vos dijiste, en un mes pueden pasar muchísimas cosas en una Argentina, y sobre todo en una Argentina como la de hoy.
Claro, dos meses atrás, por ejemplo, cuando se daban los primeros datos sobre una inflación baja, de abajo del 2%, tengo entendido, era otro panorama, ¿no? Te podría decir que el gobierno estaba quizás mejor parado porque tenía al menos una variable muy importante con la cual, digamos, venderse de alguna forma. Pero hoy en día esa variable, bueno, está siendo amenazada, ¿no? Desde muchos frentes, incluso economistas que no necesariamente son opositores al gobierno Javier Milei llaman la atención sobre la sostenibilidad de este esquema cambiario. Y por otro lado tenés un escenario de oportunidad para la oposición, ¿no? Creo que estas son las dos grandes lecturas más importantes. No hay una comodidad total, pero hay ciertas oportunidades y amenazas que se ven en este escenario, que al menos hoy podríamos decir que no están siendo del todo aprovechadas esta oportunidad, pero bueno, por supuesto que todavía queda tiempo y que hay que seguirlo de cerca.
Santino, ¿cuál es tu nombre?
Santino Subam.
Ah, perdón, Santino, yo estaba pensando, ¿sabés en qué estaba pensando? En la película El Padrino.
La del Padrino, sí.
Porque Santino es el hijo ese que matan ahí en el estacionamiento, bueno. El hijo más...
Sí, el medio revoltoso, sí, medio rebelde.
El mayor de él. El mayor no, porque el mayor no funcionaba. Pero bueno, lo que nosotros estamos viendo, y yo se lo escuché, y aparte se lo escuché decir a mucha gente, y habría que, lo tendría que también entender el señor Milei, es que en su momento Milei no le ganó a nadie. Es decir, Milei no le ganó a nadie. Él cree que ganó. No ganó. Perdieron los demás, porque los demás eran impresentables. Esto es lo que en la Argentina, por eso que coincido con vos, que en un mes puede pasar cualquier cosa y que en un año puede pasar más que cualquier cosa, porque no hay candidatos firmes. El mismo Milei no es un candidato firme, una persona que todo el mundo sabe que está medio loco. ¿Cómo va a ser un candidato firme? Contra otro puede ganar, pero contra alguien serio y coherente, con una política económica de esta línea, que frene la inflación, pero más desarrollista, porque esto, como yo decía hace un rato, es una mesa de dinero, no es un programa económico. Acá es que el dólar, porque la tasa, porque bajamos esto, pero el país es otra cosa, no es una mesa de dinero. Pero bueno, yo lo que digo es que creo que el futuro de Milei está íntimamente ligado con la aparición del otro lado de personas con fuste, personas que realmente atraigan. De lo contrario, es una pelea contra nadie. No sé qué opinas vos.
Bueno, por ese lado estoy de acuerdo. Déjame decirte dos cosas. Una, que es algo que repetimos la mayoría de los analistas políticos, que es que ciertamente la ciudadanía no le dio un cheque en blanco cuando lo votó a Javier Milei. Por supuesto que que ha generado su espacio militante, que es contundente, tiene un 20-30% al menos de un núcleo duro de gente que lo apoya sin hacer muchas grandes críticas, y que eso, el hecho de haber ganado con lo que ganó, no necesariamente implica que hayan avalado todas las políticas y todo el marco ideológico que Milei pregona, ¿no? Ciertamente era una sociedad que estaba cansada de los políticos, que tenía cierto hartazgo con el Estado, pero principalmente era un hartazgo con la calidad y la ineficacia de ese Estado. Entonces, fue más un mensaje de, está bien, si vos me vas a dar este servicio, digamos, precario, prefiero destruir al Estado, reventarlo y que salga algo nuevo, a ver qué aparece, ¿no? Era como, bueno, no me importa votar un loco porque al menos es algo nuevo, es algo distinto. Y Milei interpretó eso como, bueno, listo, yo voy a reventar el Estado, este va a ser mi trabajo, pero ese algo distinto y la solución a esos problemas que siguen estando, e incluso se han exacerbado, no está teniendo una respuesta. No lo ha solucionado el retiro del Estado, al menos hasta ahora. Sí podemos hablar de, bueno, cuestiones de herramientas de la economía y esas otras variables, se puede discutir, pero se han generado más problemas porque hemos tenido una inflación, por más que se haya controlado el año pasado, que ha sido brutal y que ha dejado a la sociedad argentina en otra escala social en la que habíamos estado antes de las elecciones presidenciales. Y por otro lado, creo que no hay que subestimar tampoco al armado de la Libertad Avanza, porque Milei ha sido un presidente que, si bien ganó porque los otros eran una opción muy poco atractiva, también logró ganar y logró hacer calar su mensaje sin tener un armado partidario político. Y esto es algo totalmente inédito en la Argentina y que responde mucho también a los tiempos en los cuales los partidos políticos empiezan a desmembrarse, ¿no? Están atravesando una crisis los propios partidos políticos, que tiene que ver con esto, con las fluctuaciones de las posiciones y de las identidades mismas de los partidos, que son muy difíciles de sostener, pero que, como son difíciles de sostener, también pueden adaptarse mucho mejor a los contextos y mucho más rápido. Entonces, bueno, si bien hoy no tenemos una oposición que dé respuesta, que dé una oferta electoral a ciertos reclamos de la sociedad, bueno, no sabemos qué va a pasar más adelante tampoco con esta Libertad Avanza, con Javier Milei. Incluso si no lo tenemos a Javier Milei, podemos tener otras figuras también que representen el enojo o la rabia. Entonces yo no sería tan contundente decir como, bueno, este armado político no funciona, no tienen expertise. Bueno, han llegado hasta donde llegaron con eso. Lo que sí nos estamos preguntando muchísimo es por la sostenibilidad, ¿no? No solamente del modelo económico, sino de este mismo esquema político. Como es algo totalmente novedoso, es un poco un experimento a cielo abierto. Y bueno, habrá que estar abierto a esa incertidumbre y ir dialogando día a día con los datos, ¿no? Con lo que nos dicen los datos.
Santino, ¿vos estás en Córdoba?
Actualmente estoy en Rosario en un congreso de ciencia política.
Bueno,
pero sí, yo soy de Córdoba.
Bueno, se nos va el programa, te mando un abrazo, gracias por tu participación y volveremos a hablar antes de las elecciones. Un abrazo fuerte y gracias.
Cómo no, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Se va a tiempo real, hasta el miércoles próximo. Gracias por estar del otro lado como siempre.
Tiempo Real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo Real. Economía para todos. Los jueves a las 15 en Radio Amadeus. FM 91.1.